Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, saludándole con mucho gusto y agradeciendo que nos acompañe, que se una participando con sus llamadas en este programa. Antes de irnos a la plática del día, déjeme contarle que por acá en San Francisco ya comenzaron las lluvias desde hace varias horas, así que pues las agencias públicas ya empezaron sus preparativos finales antes de que a la una de la tarde entre la alerta de inundación en vigor y que estará por 3 días. Se pronostica que esta tormenta va a alcanzar su punto máximo mañana viernes por la mañana. El gobernador Gavin Newsom, que por cierto tiene COVID, proclamó estado de emergencia el día de ayer para apoyar la respuesta a la tormenta y los esfuerzos de socorro en 21 condados, en los cuales está incluido Santa Cruz, Santa Clara, San Francisco y San Mateo. Y usted que nos está escuchando en el centro del Valle de San Joaquín, acuérdese que estará bajo vigilancia de inundación también por esta tormenta próxima a llegar en la tarde. Se pronostica que la tormenta va a golpear de verdad fuertemente el lado este del condado de Fresno. La lluvia va a comenzar a derretir la nieve y todo se va a ir sumando a las precauciones por inundaciones. En realidad hay preocupación de estas inundaciones en casi todo el condado de Fresno y en todo el Valle Central, así que tome sus precauciones, escuche y sea atento y atenta a las alertas. Nos vamos con los temas del día de hoy. Recordará usted que hace unos días le hablamos sobre la huelga de hambre que realizan inmigrantes detenidos en los centros de ICE en Mesa Verde y Golden State Annex en el Valle de San Joaquín y sus quejas por estar sufriendo represalias al realizar esta huelga. Pues las cosas están empeorando. 4 de los huelguistas fueron sacados de manera violenta de su dormitorio por oficiales con insignias de Respuesta Especial de San Francisco, una unidad táctica dentro de ICE, y se encuentran recluidos e incomunicados. Le vamos a dar detalles en un momento. Otro tema que estaremos abordando hoy y que seguramente le va a entusiasmar, le contamos que en Radio Bilingüe nos estamos preparando para lanzar un nuevo programa de información para ustedes, nuestras comunidades locales, y queremos que usted nos llame, participe, nos diga sus opiniones, prepare sus ideas y díganos qué quisiera usted que se cubra más a fondo aquí en Radio Bilingüe. ¿Qué grandes notas cree que han estado ausentes en nuestros programas, en nuestras noticias, y qué le gustaría que empecemos a incluir? Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Para empezar el programa, le vamos a echar un vistazo a cómo vamos aquí en California con las cuestiones de salud y con el COVID, ahora que el estado de emergencia por la pandemia pues ya terminó. ¿Cómo está impactando esto a las comunidades rurales? Hablaremos de las nuevas clínicas móviles en el condado de Fresno que están ofreciendo distintos exámenes médicos a trabajadores agrícolas en sus propias comunidades. Esto es un esfuerzo para mejorar la salud de las y los trabajadores agrícolas. Así que si usted era o es de esas personas que no va al médico porque no tiene tiempo entre el trabajo y la familia, creo que se le acabaron las excusas, los pretextos. Si no tiene tiempo de ir a una clínica, la clínica va a usted. ¿Sabe usted este programa de salud móvil rural del condado de Fresno? ¿Quisiera usar sus servicios? ¿Quiere tener detalles? Pues escuche atentamente porque nuestra invitada nos va a dar detalles en un momento. Además de las precauciones que debemos seguir para no contagiarnos con COVID. Como dije antes, el gobernador Gavin Newsom tiene COVID sin síntomas fuertes, pero ha decidido autoaislarse, trabajar de forma remota, así que todas y todos debemos seguir con precauciones. Nos acompaña la doctora Trinidad Solís, subdirectora de salud del condado de Fresno en el Departamento de Salud Pública de este condado. Gracias por acompañarnos, doctora Solís. ¿Cómo está?
Hola, buenos días a todos. Estoy bien, gracias.
Qué bueno, doctora. Espero que tomando ya y preparándose para la tormenta que se avecina.
Sí, nos estamos preparando aquí en el Valle Central.
Bien, doctora. Doctora, pues vamos a que nos cuente sobre este programa de salud móvil rural del condado de Fresno. Cuéntenos en qué consiste, por dónde andan.
Sí, este programa de salud móvil rural aquí en el condado de Fresno empezó este febrero. Y la razón que queríamos hacer este programa es que durante la pandemia, pues, de COVID, miramos que muchos de nuestros trabajadores agrícolas, recibieron sus vacunas en su trabajo, y eso fue más fácil. Así mejoramos, pues, el acceso a estas vacunas por yendo allí a su lugar de trabajo. Y por ese esfuerzo dimos más de 35,000 dosis de la vacuna de COVID a los trabajadores agrícolas aquí en el condado de Fresno, y fuimos uno de los primeros condados del estado de vacunar a nuestros trabajadores agrícolas en su lugar de trabajo. Y por esa razón decidimos, ¿hay que hacer más que las vacunas? ¿Hay que ofrecer más servicios como fijarnos la presión arterial, la azúcar? Y ahí le doy más detalles más a rato, pero por eso hicimos este programa, porque miramos qué buen esfuerzo tuvimos con las vacunas y queríamos ofrecer más. Ahorita tenemos dos unidades móviles aquí en el condado de Fresno. Uno de esos unidades es de la Universidad de California, San Francisco y Fresno. Y la otra es de St. Agnes, en colaboración con la Universidad Estatal de Fresno. Esos dos grupos médicos van a estar en diferentes áreas rurales del condado. Unos eventos van a ser para el público, pero otros eventos van a estar en las empresas agrícolas para allí ofrecer los servicios a nuestros trabajadores agrícolas. Estos servicios son gratuitos, no necesitan tener seguro médico, no les van a pedir para su identificación, y toda la información va a ser privada, no solo vamos a dar a otras agencias. Y los servicios médicos que vamos a ofrecer incluyen no solamente las vacunas contra COVID y la influenza, pero también vamos a examinar la presión arterial, las pruebas de glucosa que les pueden averiguar si alguien tiene diabetes. También vamos a hacer otros como tratamientos. Si alguien viene con síntomas de COVID, ahí nos podemos hacer la prueba de COVID, y si son positivos van a ser evaluados si son elegibles para recibir tratamientos contra el COVID. O sea, vamos a ofrecer diferentes servicios, pero queremos conectar también a las personas con un doctor de cabecera. Sabemos que muchos de nuestros trabajadores agrícolas y otras personas que viven en las áreas rurales no van a la clínica de seguido, no tienen un doctor de cabecera que sabe sobre su salud, y es muy importante recibir esos servicios de prevención. Y por eso, esa es la meta de este programa. Queremos ayudar a esas personas a tener que conectarlos con un doctor de cabecera y también hacer estos estudios de prevención.
Oiga, doctora, ¿y cómo le hace la gente que nos está escuchando en estas zonas para saber dónde se encuentra la unidad móvil? Y también cuéntenos, ¿hay que hacer cita o llega una persona ahí nada más y le atienden? Platíquenos un poco sobre esos detalles.
Sí, bueno, estos eventos van a ser públicos y privados, pero los públicos eventos que van a estar en las diferentes ciudades rurales del condado de Fresno pueden fijarse en nuestro sitio web aquí en el condado, Departamento de Salud Pública del condado de Fresno. En el sitio web, ahí tenemos un calendario que les dice al público cuándo vamos a tener nuestro próximo evento y en cuál ciudad, y el domicilio del evento y las horas. So, ahí le aviso al público que visite nuestro calendario, sitio web del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno. Y para los trabajadores agrícolas, ahorita estamos trabajando con las empresas, los empleadores, para hablar sobre tener eventos, pues, en esas empresas. Y después de eso, ellos van a tener información para sus trabajadores. Y para darle un ejemplo, nuestro primer evento fue en una empresa agrícola en el rancho de Terranova, en la ciudad de Helm. Y ahí miramos más de 200 trabajadores agrícolas, y me dijeron, unos estaban diciendo que esta es su primera vez que han ido al doctor en muchos años. Unos se enteraron por primera vez que tenía presión alta y por eso les aviso al público que visiten estos eventos porque les puede salvar la vida y a veces las personas ni tienen síntomas que tienen presión alta o diabetes.
Háblenos de eso, doctora, porque usted lo ha dicho, pues difícilmente van al médico. Usted quizás se sorprendió de saber que no han ido al médico en un año o quizás en más. ¿Cómo encuentran la salud de los trabajadores? Platíquenos, aparte de la presión arterial, la diabetes, ¿qué otras cosas han descubierto que padecen los trabajadores agrícolas?
Sí, bueno, la Universidad de California, Merced, en este año, recientemente publicó unos resultados de su estudio de salud de los trabajadores agrícolas en California, y este estudio incluyó más de 1,200 trabajadores agrícolas. La mayoría de ellos eran del Valle Central, aquí en California, y reportaron que solo el 43% de los trabajadores agrícolas reportaron haber visitado una clínica médica en el último año. Y eso nos dice, pues, que mayoría, pues, más de la mitad no van al doctor regularmente, y entre un tercio y la mitad también reportaron tener condiciones crónicas como diabetes, la presión arterial alta. También sabemos la obesidad es un problema común entre nuestra comunidad latina aquí en el Valle Central. Y todas estas condiciones no solamente afectan la salud, pero hemos visto durante la pandemia también aumenta el riesgo de tener complicaciones por COVID.
Así es, el que usted vaya y acuda a uno de estos eventos donde están las unidades móviles le va a ayudar además a detectar quizás algún malestar que no sabía que lo padece, que lo tiene, a prevenir alguna enfermedad. ¿Qué pasa, doctora Solís, si de pronto llega algún trabajador agrícola que necesita ayuda médica especial y a lo mejor quizás de emergencia por aquello de que no se ha revisado con regularidad? ¿A dónde les dirigen?
Sí, bueno, si una persona llega y tiene síntomas de emergencia, van a llamar la ambulancia para llevarlos al cuarto de emergencia. Por ejemplo, si los exámenes enseñan que están teniendo un ataque de corazón, los van a mandar al cuarto de emergencia. Pero en general miramos personas que no tienen a doctor de cabecera, y parte de este programa también incluye, tenemos promotores de salud que allí están hablando en diferentes idiomas, incluyendo el español, y van a, después que las personas son evaluadas por un doctor, esos promotores de salud van a ayudar a conectar a esa persona a la clínica cerca de donde viven, porque sabemos que también entrar en una clínica, llenar todas las formas, a veces eso es muy difícil, por eso tenemos esas promotoras de salud que va a ayudar a conectar a las personas, y si alguien necesita una especialista, ese doctor de cabecera va a poner el referral para que esa persona sea conectada a un especialista.
Si algún empleador, algún lugar donde trabajan pues estos trabajadores, valga la redundancia, agrícolas, quiere tener una unidad móvil en su espacio, doctora Solís, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Sí, queremos que más empresas pues agrícolas que nos hablen, porque queremos tener más eventos. También les aviso que si un trabajador quiere tener un evento ahí en su lugar de trabajo y quiere platicar con su empleador, puede visitar nuestro sitio web. Allí tenemos una encuesta donde alguien lo puede llenar, dura menos de 5 minutos y más dice que esa empresa está interesada, y luego de eso nosotros contactamos esa empresa y empezamos el proceso. Y por eso le avisamos que visite nuestro sitio web aquí en el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno, y allí le dice las etapas de lo que deben de hacer para contactarnos.
Vamos a hacer un poco más claras, doctora Solís, si nos están escuchando ahora trabajadores agrícolas, quieren informarse sobre estas unidades móviles, y usted lo dijo hace un momento, a veces el papeleo, el tener que llenar todos estos cuestionarios a la hora de ir al médico, ¿qué les preguntan cuando llegan las unidades móviles y llegan los trabajadores, las trabajadoras? ¿Qué tipo de preguntas le hacen antes de hacerles las revisiones médicas?
Sí, les preguntamos información muy básica, su nombre, le preguntamos su código postal, a su cuántos años tienen, y si alguien no se siente cómodo a dar unas respuestas, puede decir que no se siente cómodo, pero eso es para nosotros, para mirar la información de cuántas personas estamos ayudando aquí en el condado, pero toda esta información que colectamos es privada, no solo damos a otra agencia, y es para ayudar aquí en el condado para saber en general, ¿cuántas personas tienen presión arterial alta? ¿Cuántas personas tienen el nivel de azúcar que no está normal? Eso nos da más información para nosotros, para saber más sobre la salud de la comunidad.
Bien, pues entonces estas unidades móviles están ahí disponibles. ¿Qué tan equipadas están, doctora? Porque, bueno, les toman la presión, me imagino, la temperatura, estos exámenes de COVID. ¿Qué tan equipadas están para otro tipo de servicios?
Sí, bueno, en este momento estamos ofreciendo, como dijo, eso del azúcar, la presión arterial. También si alguien tiene otras problemas menores, ahí también les puede ayudar, pero estamos platicando que, porque apenas empezó este programa, pero en unos meses también queremos ofrecer más servicios. Por ejemplo, aquí en el condado de Fresno tenemos alto número de casos de enfermedades transmitidas sexualmente. Por ejemplo, hemos mirado un aumento de casos de la enfermedad sífilis. Esa es una enfermedad que se pasa sexualmente, y también la enfermedad de VIH. Y hay pruebas rápidas que pueden hacer en las unidades móviles que una persona se puede enterar en ese momento. Y, por ejemplo, la enfermedad sífilis, ahí le podemos dar tratamiento. Y eso es más un ejemplo, que vamos a tener estos tipos de pruebas disponibles. También estamos hablando sobre haciendo más servicios para la salud de la mujer, por ejemplo, papiniculados. Ahí tienen las unidades móviles cuartos privados donde pueden hacer estos servicios. Y por eso, entre unos meses, queremos ofrecer más y más servicios preventivos, pero el punto de esto es conectar a una persona a un doctor de cabecera, porque lo más mejor es tener un doctor que conoce su salud y ahí le puede hacer todos los exámenes preventivos en una clínica. Pero así esto es para ayudar a conectarlos.
A conectar con un doctor de cabecera que les vaya haciendo su historial, ¿verdad, doctora Trinidad Solís? Doctora, parte de los servicios que ofrecen estas unidades móviles son los tratamientos del COVID. Ya ve que las recomendaciones es hay que seguir utilizando el cubrebocas en la medida que podamos y que seamos conscientes de los lugares a donde vamos, qué tanta gente hay. Y siempre hemos estado insistiendo, doctora, en que en estos tratamientos como el Paxlovid no están, están disponibles, pero no se buscan tanto como se esperaba. Estos tratamientos están disponibles en estas unidades móviles. ¿Quiere contarnos algunos detalles?
Sí, bueno, quiero clarificar, como dijo antes, recientemente se acabó la emergencia de COVID aquí en el estado de California, pero eso no quiere decir que ya se acabó el COVID. El COVID todavía está circulando en nuestras comunidades. En este momento, aquí en la área central, Valle Central, pues aquí en California, en general los números están más mejores que antes, pero todavía está circulando, todavía hay personas en el hospital por causa de COVID. Por eso, número uno, todavía le avisamos a todos que reciben esa vacuna, el nuevo refuerzo contra el COVID, también se llama la vacuna bivalente, porque eso les ayuda a proteger contra las nuevas variantes, pero si se infecta con COVID, es importante tener un plan, y queremos que el público entiende que todavía tenemos aquí, pues en la nación, nuevos estos tratamientos contra el COVID que son seguros y efectivos, hasta se pueden tomar, son píldoras y se trabajan muy bien si se toman los primeros 5 días de tener síntomas y ser positivos, pues, con las pruebas de COVID. Y pueden visitar, no pueden entrar con su doctor entre los 24 horas de tener síntomas y ser positivos, también puede visitar, son sitios en no solamente en California, pero en la nación, que se llaman pruebas para tratar, donde les los examinan un médico y si son elegibles, ahí les dan los medicamentos. Y como dijo, aquí también con estas nuevas unidades móviles, también lo mismo, vamos, si alguien viene con síntomas, ahí los vamos a evaluar y si son elegibles, ahí le podemos dar los tratamientos. Y cuando digo elegibles, quiero clarificar, eso quiere decir que si están en alto riesgo de tener complicaciones. Eso es donde le recomendamos a las personas que deben de buscar estos tratamientos, porque sí salvan vidas, hasta pueden bajar el riesgo de ser hospitalizados por la mitad. Y estas ya las condiciones como diabetes, presión alta, obesidad, asma, problemas de corazón, pulmones, si usted tiene eso y si se infecta con COVID, también mayores de 50 años, ese es un riesgo. Deben de buscar estos tratamientos porque salvan vidas.
Salvan vidas y además, bueno, doctora, para cerrar, también salva vida el que vayan ustedes, estén atentas y atentos a estas unidades móviles que están atendiendo de manera gratuita y pues no está de más nunca que se haga una revisión general sobre cómo anda su salud, ¿verdad? Exámenes de diabetes, cómo está el corazón y por supuesto alguna prueba del COVID y tratamientos si es que usted lo necesita. Le agradecemos mucho, doctora Trinidad Solís, por haber estado aquí en este programa. ¿Hay algo más que usted quiera agregar antes de que se despida?
Bueno, les quiero decir a todos que por favor cuídense, hagan sus exámenes preventivos. Si no tienen un doctor de cabecera, busquen un doctor porque es importante que tener un doctor que conoce su salud. Y si no saben cómo, visiten uno de nuestros eventos de las unidades móviles, porque allí tenemos promotores de salud que los pueden ayudar con ese proceso.
Uh-huh. Así es. Gracias, doctora. Que tenga usted buen día.
Gracias a todos.
Hasta pronto. Seguimos nosotros con más. Despedimos a la doctora Trinidad Solís, subdirectora de salud del condado de Fresno. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otro tema.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento y enlaces de interés sobre la crisis de la pandemia.
El riesgo de la vacuna es breve, leve y raro.
La recuperación económica.
El sueldo mínimo ya es de $15 por hora.
Y más. Despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe.
Continuamos con más aquí en esta edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Y bueno, nos vamos a ir a hacer este recuento que nosotros en programas anteriores le habíamos comentado de la huelga de hambre de personas que están detenidas en dos centros de procesamiento de ICE, Mesa Verde y en el Golden Gate Annex. Pues después de esta huelga que continúa y que vamos a tener detalles enseguida, se reportó que 4 de los huelguistas fueron extraídos de sus dormitorios de manera brutal, de manera violenta. Y para conocer detalles nos acompaña Laura Duarte Bateman, gerente de comunicaciones de la Colaborativa de California para la Justicia de Inmigrantes. Desde Los Ángeles se une. Bienvenida, Laura. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme acá.
Gracias a usted, Laura, por acompañarnos. Antes de ir a esto que sucedió, esta escena terrible y brutal de sacar a 4 personas de su dormitorio de manera brutal y que nos dé detalles, cuéntenos, ¿la huelga continúa? Entiendo, están hoy en su día número 21, ¿es así?
Sí, es correcto. Bueno, como bien mencionaba, la huelga es en 2 de los centros de ICE que están en California. En uno de ellos, en Golden State Annex, la huelga continúa. En el otro, en Mesa Verde, que fue donde ocurrieron los traslados violentos, pues lamentablemente en este momento los compañeros han decidido detener la huelga porque fue tan traumático y tan violento lo que vivieron que pues tenían miedo que ellos fueran los siguientes y han decidido por ahora detener la huelga.
Pues cómo no, ¿verdad? Denos detalles, Laura, de esto que sucedió con 4 de las personas detenidas en este centro de procesamiento de Mesa Verde en Bakersfield. ¿Cómo fue que se los llevaron? ¿Están incomunicados, entiendo ahora? ¿Y cómo se enteraron ustedes?
Claro que sí. Entonces, el 7 de marzo, el martes, 4 de los huelguistas fueron trasladados de forma violenta de Mesa Verde en Bakersfield, California, a El Paso, Texas. Uno de estos individuos fue transferido alrededor de las 5 de la mañana mientras que los demás estaban dormidos. Este es un hombre que tiene diabetes, que tiene presión alta y de hecho perdió la conciencia durante este traslado violento, y aún así la migración pues decidió trasladarlo y dijeron que estaba bien para ser trasladado. Los otros tres individuos que fueron trasladados, esto ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, entraron hombres en uniforme militar al dormitorio, los agarraron violentamente, los tiraron al piso, los pusieron pues contra el piso y los les pusieron esposas y los sacaron de esta forma del dormitorio, mientras que ellos en ningún momento estaban resistiendo. Y pues la razón que está dando ICE para estos traslados es supuestamente que porque está cuidando por la salud de estas 4 personas. Sin embargo, nosotros decimos que no tiene nada de sentido sacar a 4 personas que llevan en huelga de hambre 19 días de una forma tan violenta, tan abrupta, meterlos en un camión sin ellos ni siquiera saber a dónde están yendo y alejarlos de sus familias y de los servicios legales. Mientras tanto, mientras que todo esto sucedía, las personas que estaban viendo esto trataron de llamar a sus abogados, los teléfonos no estaban funcionando, los dejaron completamente incomunicados dentro del centro de detención, y después de muchas horas de silencio y de incertidumbre, supimos que los estaban trasladando al Paso, Texas. Afortunadamente hemos podido hablar con la mayoría de ellos, pero pues están obviamente muy sacudidos, muy asustados con lo que pasó.
¿Qué les han dicho ellos ahora que han podido comunicarse, Laura?
Pues uno de ellos con los que hablé ayer me dijo que seguía en shock, que estaba completamente abrumado con lo que había pasado, que el trato inhumano que había sentido antes, pues él ya sabía que era trato inhumano, pero que nunca pensó que fuera a llegar a esos extremos. Y me decía, pues que entonces ellos qué son, que si no son seres humanos para ellos, entonces qué son. Y pues se preguntaba él también, ¿existe una ley que los protege para hacer una protesta pacífica, que es lo que ellos estaban haciendo, y dónde estuvo esa ley en esos momentos en que los trasladaron de esa forma violenta? Me dijo que nunca había experimentado algo así, que lo hubieran tocado de esa forma y lo hubieran tratado de esa forma, y que no entiende por qué reaccionaron de esa forma, si los únicos a los que ellos están realmente afectando es a ellos mismos con esta huelga de hambre. Ellos mismos se han puesto en esta situación de peligro para luchar por sus derechos, a los únicos que están perjudicando es a ellos mismos, y aún así reaccionan de esta forma tan violenta contra ellos.
¿Y les han atendido, Laura, tienen algunos padecimientos médicos, les han atendido ahora en El Paso?
Sí sabemos que han recibido, digamos, visitas de los doctores que están allá en El Paso, están tratándolos de convencer de que vuelvan a comer. Hasta el momento pues no han comido, siguen con su huelga de hambre a distancia, pero sí están, la verdad, muy asustados, están muy muy débiles. Entonces pues estamos a la espera de saber cuál es la decisión que ellos van a tomar, y claramente los apoyamos en lo que decían.
Y el asunto de las represalias, Laura, es algo que preocupa mucho. ¿Cómo están las personas que vieron, los testigos que vieron cómo sacaron a sus compañeros de esta forma violenta? ¿Cómo les está yendo ahora ahí en el centro?
Están muy asustados. Esa fue la razón por la cual decidieron pues romper la huelga de hambre por ahora, porque se preguntaban si ellos podían ser los siguientes. La esposa de uno de ellos nos llamó y nos dijo que cuando él le contó la situación, ella nunca lo había visto de esa forma. Entonces, pues sí, es bastante pues miedoso saber que estás en una situación en la que pueden reaccionar así contra ti en cualquier momento, y que realmente pues estás completamente aislado de la comunidad que está tratando de apoyarte.
Háblenos, Laura, sobre este grupo, este equipo que entró de manera violenta a llevárselos. Nos dice que, bueno, como militares, es un grupo llamado Respuesta Especial de San Francisco de ICE. Cuéntenos un poco sobre este grupo.
Bueno, sí, no tenemos realmente mucha información, porque por lo menos yo en mi experiencia nunca había visto que este grupo entrara de esta forma violenta. Lo que sí sabemos es que es un grupo que hace parte de ICE, de Immigration and Customs Enforcement, y básicamente pues sí entró, y también fueron empleados del centro de detención de GEO, de Mesa Verde, los que entraron con bastones y pues a atentar contra estas personas de forma violenta.
Pues es que según el comunicado que ustedes compartieron anteriormente, Laura, realmente es no se puede entender que se les haya tirado al suelo, ponerle las rodillas en el cuello. Son realmente hechos muy brutales, muy violentos, y creo que lo tenemos que decir así tal como suene, porque gritaban, entiendo, Laura, que no se estaban resistiendo, que por qué les estaban tratando así.
Sí, es correcto. Inclusive las mismas personas que estaban presenciando esto, que no estaban siendo removidas del dormitorio, le decían a los oficiales, pero esta persona no está resistiendo. Sabemos también que les estaban diciendo, paren de herirlos, cosas así. Realmente fue una situación muy traumática para todo el mundo involucrado.
Es horrible. Laura, déjeme hacer una pausa. Vamos a regresar con más sobre este tema. Nos acompaña la gerente de comunicaciones del Colaborativo de California para la Justicia de Inmigrantes, Laura Duarte Bateman. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta. Nos acompaña la gerente de comunicaciones del Colaborativo de California para la Justicia de Inmigrantes, Laura Duarte Bateman. Laura, sé que hay llamados a algunos miembros del Congreso para que se realice una investigación sobre estas violaciones. Cuéntenos específicamente qué es lo que piden y a quiénes se han dirigido.
Sí, es correcto. Pues la senadora, la representante Lofgren en el pasado ha liderado una carta junto al representante Correa exigiendo que se investigaran los hechos y el trato inhumano dentro de estos centros de detención. Esto fue antes de que ocurriera la huelga de hambre, inclusive. Y nunca supimos nada sobre esa investigación, no recibimos ningún desarrollo frente a ello. Ahora que ocurrió la huelga de hambre y respecto a estas pues formas tan violentas en las que han respondido ICE y GEO frente a la huelga, volvemos a pedirle a los representantes que reaccionen, que le exijan a ICE que regresen a las personas que fueron transferidas para que estén nuevamente aquí cerca a sus familias, cerca a los servicios legales que estaban recibiendo. Y lastimosamente en estos momentos no hemos escuchado ningún comunicado que hayan puesto públicamente estos representantes condenando lo que ha sucedido, pero sí lo estamos esperando y lo exigimos de ellos, porque pues ellos representan a nuestra comunidad. Muchos de ellos son los representantes directos de las personas afectadas. Sabemos que sus familiares también les han escrito, les han pedido que por favor alcen la voz. Hasta el momento eso no ha sucedido, entonces ese es el llamado de acción que les estamos pidiendo en estos momentos.
Bien. Ahora, Laura, pues, ¿qué procede para las personas que siguen detenidas? Entiendo que en el comunicado dicen, bueno, nos asusta, nos da miedo lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo, pero siguen decididos a seguir con la lucha, ya no quizás con la huelga de hambre. ¿Qué es lo que planean que sepa?
Pues nosotros desde afuera estamos a la espera de las decisiones que ellos tomen. También sabemos que toma un poco de tiempo de procesar lo que ocurrió. Sabemos que ellos igual han sido muy valientes y muy firmes en sus demandas de ser liberados de forma colectiva y de que estos dos centros de detención se cierren. Yo pienso que esas dos demandas no han cambiado y estamos pues listos para apoyarlos en lo que sea que ellos decidan, y pendientes también de cómo siga pues la situación.
Y pues ante esto que no ha habido respuesta de congresistas, Laura, ¿qué apoyo legal procede de su parte? ¿Qué están ofreciendo su organización después de estos hechos violentos, de llevarse estas cuatro personas de manera violenta de este centro de detención.
Sí, nuestra organización es parte de un comité mucho más grande conformado por varias organizaciones que llevan en este espacio mucho tiempo. Y va, pues hay diferentes fichas moviéndose. Una de ellas es el intento de que se logre que ICGO temporalmente se les restrinja de transferir a personas fuera de los centros de detención. Entonces eso es algo que en este momento pues se está trabajando, y mientras tanto nosotros seguimos en comunicación con los huelguistas. También el apoyo comunitario es muy importante. Entonces, para todas las personas que están escuchando y se están preguntando yo qué puedo hacer desde mi lugar, pueden participar también enviándole correos a ICE, enviándole correo a los representantes, especialmente al senador Padilla, que nos representa a todos los de California. Nosotros tenemos una plataforma a través de la cual es muy fácil tomar acción, y si quieren se las puedo dictar en este momento. Y por también favor, a través de nuestras redes sociales, si buscan arroba CCIJUSTICE, en inglés es CCI Justice, ahí también tenemos información. La plataforma en inglés se llama takeaction.cciJustice.org y se escribe takeaction.cciJustice.org. takeaction.cciJustice.org.
Bien, pues ahí está esta plataforma. Gracias, Laura, por proveerla al aire. Y no sé si hay algo más, Laura, que usted guste agregar, que no hayamos mencionado. Adelante.
Pues simplemente quiero decir que esta es una vez más una forma en la que ICE demuestra que no podemos confiar en ellos para cuidar a nuestros miembros de nuestras comunidades. Tampoco podemos confiar en estas corporaciones que se ganan plata a través de la detención de los miembros de nuestra comunidad, y que es necesario que todos trabajemos juntos para cerrar estos centros de detención. Esas personas que son huelguistas son padres, son hijos, son hermanos de otras personas. Entonces es importante que nos solidaricemos con su lucha, que tomemos acción. Ya más de 680 personas han enviado correos a través de la plataforma, así que los invitamos a que ustedes sean parte de esa lucha también, y que juntos podamos apoyar a estos huelguistas.
Pues gracias, Laura, por el mensaje. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Que siga usted teniendo buen día. Hasta pronto. Estaremos al pendiente.
Gracias. Muy buenos días. Hasta luego.
Buen día. Laura Duarte Bateman es la gerente de comunicaciones del Colaborativo de California para la Justicia de Inmigrantes desde Los Ángeles, California. Se unió la plataforma. Si usted quiere tomar acción, unirse y estar al pendiente de estas huelgas que se estaban llevando a cabo en estos dos centros de detención, ahora ya nada más en una, después de los actos violentos de cómo se llevaron a cuatro personas de este centro en Mesa Verde, que ahora se encuentran en El Paso, Texas, puede usted visitar la plataforma takeaction.cciJustice.org. Esto es con lo que cerramos este tema de los centros de detención y el maltrato de las personas que en este caso tenían esta huelga de hambre. Para pedir el cierre y de paso pues también demandar y poner el dedo sobre las condiciones de las personas que se encuentran en estos centros de detención. Así cerramos este asunto, este tema, y nos vamos a ir a otro muy grande que queremos escuchar. Queremos que usted se una a los próximos minutos en esta edición de Línea Abierta, porque les decía al inicio, nos estamos preparando en Radio Bilingüe para lanzar un nuevo programa con información para ustedes, nuestras comunidades locales, y queremos escuchar su opinión, sus ideas, que nos ayude a ir armando la plataforma con esos grandes temas que usted necesita que le comentemos, que le expliquemos, que vayamos al fondo. Así que vaya preparando sus ideas, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Pues para empezar, le voy a dar la bienvenida así oficialmente y con mucho gusto al nuevo productor de noticias para el Valle Central de Radio Bilingüe, Víctor Palomino, quien se une al programa desde Fresno. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, Chelis. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
Pues gracias a ti, Víctor, por estar aquí con nosotros y bienvenido al equipo de Radio Bilingüe para comenzar los preparativos para este nuevo programa de información para nuestras comunidades. Así que cuéntanos, Víctor, ¿qué estás planeando? ¿De qué ideas está llena tu mente? ¿Qué es lo que nos tienes preparado?
Bueno, como tú dijiste, yo soy uno de los nuevos miembros del equipo de noticias de Radio Bilingüe y pues mi proyecto, el proyecto que tenemos es continuar con la tradición y el trabajo que ustedes han hecho de reportar todos los sucesos que pasan por la comunidad de habla hispana aquí en nuestra área. Y mi foco de periodismo va a ser, o de reportajes, va a ser en el Valle Central. Entonces la idea es cubrir lo que pasa en nuestras localidades, informar a las personas sobre asuntos que les van a afectar directamente aquí en el Valle Central. Por ejemplo, hoy estoy aquí en las instalaciones de la ciudad de Fresno, en uh-huh. donde hoy los representantes del consejo están lanzando un nuevo proyecto de carros de comida. Ellos están dándoles a los vendedores de comida las posibilidades de tener unos carros de comida con inspecciones de salud del Departamento de Salud, y hoy están pues haciendo el lanzamiento de este proyecto, y esto es parte de lo que queremos hacer, es estar en las calles, reportar lo que está pasando y hacer un programa de media hora diario para que las personas puedan saber directamente lo que está pasando en el Valle Central.
Excelente, pues vamos a invitar, Víctor, a quienes nos están escuchando, acompañando, a que se hagan parte de esta lluvia de ideas al 1-800-345-4632, Víctor, para que nos digan ellas y ellos mismos cuáles son esos grandes temas que les preocupan y que quieren escuchar en esta nueva plataforma. Víctor, pues una de las cosas que seguramente te está ocupando ya son estas lluvias, estas tormentas que por allá les van a llegar en unas horas, y las alertas de inundación, Víctor. Primero hablábamos mucho de la sequía y ahora estamos hablando de estas inundaciones, de este clima, que pues es parte de eso, de la catástrofe, de los desastres climáticos, Víctor.
Sí, Shelley, sí, esa es una parte muy importante del proyecto, que es mantener información, sobre todo como en estos casos de emergencia, en que las cosas cambian tan rápido, pues tener ese acceso a la organizaciones, a las entidades que están dando la información, mandando los mensajes, y poder dar eso a nuestros oyentes. Esa es una parte muy importante. Por ejemplo, mañana o en estas semanas van a haber unas reuniones donde los representantes del gobierno y otras personas van a hablar con las personas afectadas por las inundaciones en Planada, en otros sitios. Entonces vamos a estar ahí para poder hablar no solamente con las personas que están encargando de ayudar a la gente, pero también a la gente que está afectada, y poner las voces de ellos en la radio.
Bueno, pues sí, hemos escuchado muchas voces, Víctor, de gente de Planada que se queja, que nos dice, bueno, pues hemos estado atendiendo a los lugares donde llega pues las personas, el personal de FEMA o FEMA, y pues algunos se sienten un poco mal porque no obtienen la respuesta o la ayuda esperada, Víctor, así que seguramente mañana en esta reunión vas a escuchar mucho de lo que la comunidad necesita y quiere. Otros asuntos importantes, Víctor, es que ya ves, después de la pandemia, pues todos los negocios en todo el país y sobre todo en las comunidades rurales, pues todos los negocios se fueron para abajo, se fueron a pique, nadie salía a comer, nadie salía por sus cafecitos, todos estábamos en cuarentena, prácticamente contagiados o no, todos estábamos manteniéndonos en casa. ¿Has visitado algunos negocios? ¿Has visto cómo le está yendo a esta comunidad que está tratando de sobrevivir, o planeas hacerlo?
Estoy planeando hacerlo. Esta es mi primera semana y estoy empapándome de todos los asuntos que pasan. Pero eso que tú nombras es algo que a la comunidad hispana, a la comunidad latina, en todo el país le está pasando. Todos fuimos afectados personalmente, psicológicamente, económicamente por la pandemia. Y ahora pues estamos empezando a salir, y una de las intenciones de este trabajo también, de este proyecto, es poder darle a la gente esos recursos y esa comunicación directa con los diferentes ayudas o los diferentes servicios que muchas veces están disponibles, pero las personas no pueden accederlos por diferentes razones. Entonces, un punto muy importante va a ser eso, poder ser una fuente de información y de conexión para que nuestros oyentes sepan dónde están esas ayudas y puedan beneficiarse de todos los servicios que tienen disponibles. Y acabo de recibir una información que la reunión de mañana en Planada ha sido pospuesta precisamente por las lluvias que se van a comenzar hoy. O sea que, pues, vamos a buscar cuándo va a ser la próxima fecha para esta reunión para mantener a las personas enteradas.
Bueno, pues qué bueno que lo mencionas, porque a lo mejor había personas que no estaban enteradas, pero bueno, es de entenderse, Víctor, pues con la tormenta que se espera, así que ha sido pospuesta. Vamos a hacer una pausa, Víctor, vamos a repetir el número para que quienes nos están escuchando se animen a participar, compartan ideas que tienen, algunos temas, algunos asuntos que quisieran que fueran abordados en esta nueva plataforma de noticias. Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Vamos a hacer una pausa, Víctor Palomino, y regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Seguimos en esta edición extra de Línea Abierta y me acompaña hoy en nuestro nuevo productor de noticias para el Valle Central en Radio Bilingüe, Víctor Palomino, y queremos invitarle a usted que nos está escuchando a que se una a la plática, denos sus ideas, sus consejos, qué le gustaría escuchar, Víctor. Víctor, otro de los asuntos que hemos escuchado recientemente y que hemos venido cubriendo es el cierre del hospital en Madera y pues por ende, por razones obvias, se están saturando otras clínicas, otros hospitales alrededor, pero no es algo fácil, no es como que llegan caminando o llegan en un de taxi rápidamente, porque les queda a una distancia considerable y pues están saturados, ¿no? Hace un momento habrás escuchado a la doctora Trinidad Solís que nos habla sobre este programa de salud móvil rural en el condado de Fresno, que seguramente está siendo un alivio para muchas personas que no tienen un médico de cabecera, que han pasado años y que no se han hecho una revisión general de su salud. Víctor, ¿qué has observado o qué piensas hacer en este terreno de la salud de nuestras comunidades?
Shelly, ese es un tema súper importante para todas las comunidades, especialmente para nuestra comunidad, de saber exactamente lo que está pasando con el sistema de salud que todos dependemos. Y una de las ideas que tenemos en este proyecto, porque no solamente voy a ser yo, también Radio Bilingüe va a contratar un par de reporteros vamos a formar un equipo que va a estar pendiente de todos estos sucesos, y la idea es poder informar a la gente antes de que ocurran estos cambios. El hospital en Madera de un momento a otro cerró, dejó a muchas familias, a muchas personas teniendo que cambiar la distancia o los sitios o su doctor que estaba viendo normalmente. Entonces, lo que queremos es poder hacer eso, es poder tener a la gente informada antes de que pasen todos esos cambios que les afectan directamente. Y, como tú dices, estamos en estos momentos abiertos a que nuestros oyentes nos manden cuáles son las historias que quieren saber, cuáles son las cosas que les conciernen directamente y necesitan tener información para que podamos, con nuestro equipo, empezar a desarrollar nuestro calendario de noticias, empezamos a identificar cuáles son los temas más importantes para nuestros oyentes y poder escribir o contar esas historias directamente al aire.
Yo creo que una de las preocupaciones que hablaremos en un momento, Víctor, es el asunto también de los desalojos que vimos en tiempos de pandemia y bueno, con las inundaciones también. Pero antes de eso, vamos a escuchar a Graciela, que nos llama de Dianuba. Vamos a darle las gracias por participar. Graciela, adelante.
Gracias por su tiempo a mi llamada.
A usted, Graciela, ¿qué nos cuenta? ¿Qué le gustaría escuchar en esta nueva plataforma?
Mire, a mí en lo personal me gustaría que se traten temas tocante a las escuelas, tocante a los derechos de los niños y de los padres, porque muchos padres no saben a fondo cuáles son sus derechos de los hijos y de nosotros también los padres. Hace tiempo me he dado cuenta que les están violando los derechos civiles a los niños aquí en las escuelas de Dainuba y nadie hace nada. Entonces me gustaría que toquen ese tema más a fondo.
Gracias, Graciela. Pues aquí está Víctor. Víctor, ¿quieres? ¿Víctor? No sé si Víctor.
Estoy
Bueno, no sé si Víctor se nos desconectó, algo está pasando, pero me gustaría, Víctor, que tengas alguna interacción con Graciela, que nos llama y nos dice que le gustaría escuchar este asunto de los derechos de los niños en las escuelas. Víctor.
Estoy de vuelta. Sí, Chalice y Graciela, muchas gracias por esa información, y eso es un punto también muy importante. Yo creo que una de las misiones que tenemos con nuestro proyecto es poder ayudar a la gente a navegar todos estos diferentes servicios, porque a veces para nosotros como inmigrantes o personas nuevas, inclusive personas que llevan viviendo aquí mucho tiempo, navegar el sistema de educación, navegar el sistema de salud, navegar el sistema de las cortes, todo eso, se puede ser un problema que es muy difícil de hacer. Entonces, una de las ideas con el proyecto es poder ayudarle a la gente desde nuestros programas de radio a conocer cómo se manejan estos sistemas, a ver cuáles son, a identificar cuáles son las personas con las que pueden hablar y poder ser un punto de contacto y de unión entre las organizaciones, las partes gubernamentales y nuestros oyentes.
Gracias, Víctor, y gracias, Graciela. Seguramente, Víctor, no sé si estás pensando alguna manera en cómo mantener esta comunicación. Digo, eres bienvenido siempre a los programas, por supuesto, de Línea Abierta para conversar, platicar, interactuar con las y los escuchas, pero ¿cuál será tu manera? ¿Qué estás pensando para tener esta comunicación directa? Además de, por supuesto, asistir a los eventos públicos, como al que te diriges ahora, al que ibas a ir mañana. ¿Cómo va a ser ese puente tuyo directo con la gente?
Obviamente tenemos todos los canales de Línea Abierta, tenemos mi correo electrónico donde las personas pueden comunicarse, es bpalomino@radiobilingüe. También una de las ideas es poder utilizar los medios sociales y utilizar nuestra nueva página de internet para poder tener esta conexión directa con nuestros clientes, con nuestros oyentes. Y es una de las ventajas de los tiempos modernos de tecnología que tenemos ahora, en que utilizando una línea de WhatsApp o utilizando un teléfono fijo o celular, pues se puede uno conectar directamente con las personas y escuchar sus inquietudes, que yo creo que es lo más importante de este proyecto, es poder escuchar a la gente, poner sus historias al aire, y porque muchas veces los problemas que tiene una sola persona al poder ponerlos al aire puede ayudar a cientos de personas que tienen un problema parecido.
Y pues problemas parecidos, Víctor, es esto que te decía antes de recibir la llamada de Graciela, que ojalá que en los próximos minutos, todavía tenemos 5 minutos para que usted llame al 1-800-345-4632. Víctor, algo que lamentablemente es un problema común es el asunto de los desalojos, y no solamente por asuntos de la pandemia, que mucha gente se quedó sin trabajo, sino también con las inundaciones. Mucha gente tuvo que salir de sus casas por cuestiones obvias de inundaciones, no han podido regresar, y este es un problema grande que se nos viene, que ya lo teníamos en California y que seguramente se hará más grave. Víctor, ¿has pensado cubrir también este asunto?
Sí, asuntos de vivienda, asuntos de discriminación, asuntos de todos los diferentes asuntos que nuestra comunidad tiene, pues vamos a tratar de tratarlos. Otra cosa que para mí es importante, yo creo que también es importante por la comunidad, es tener acceso a información cultural. A veces, pues, nos preocupamos el día a día, es difícil, la gente tiene muchos problemas, pero una de las cosas que también me interesa es poder tener un espacio en donde podamos abrirle una ventanita a las diferentes actividades y a los diferentes eventos culturales que pasan en la comunidad, que ayudan de pronto a salir de esta aislación de la pandemia, que ya estamos saliendo poco a poco, y de pronto perdimos esa costumbre de salir y socializar y ver arte, obras de teatro, música. Entonces, eso también yo creo que puede ser una parte importante en nuestro proyecto.
Pues, ¿qué tienes pensado? Por ahí hace poco circulaba, ya ves, esto de que la región de Fresno se convierte en la capital de la danza folclórica, no de California, sino de todo el país, Víctor.
Ajá, sí, danza y teatro, y también hay muchos artistas y organizaciones de arte visual que de pronto están por fuera o por debajo del radar, y pues una de las misiones que podemos hacer es descubrirlos y hacer que nuestra comunidad pues salga y participe de todas estas actividades culturales en Fresno y en el Valle Central.
Bien, Víctor, pues vamos a repetir el número para que nos llamen en estos minutos restantes de Línea Abierta Extra. El número es el 1-800-34-LÍNEA, 1-800-345-4632. Y como dices, Víctor, pues están nuestras redes sociales. Ahí pueden dejar sus comentarios. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en todas las redes sociales que usted pueda pensar. Nos puede ahí mandar sus comentarios, su mensaje para que esté en directa comunicación con Víctor. Víctor, pues, ¿qué otras ideas que no hemos aterrizado en estos momentos tienes por ahí en mente que quieras compartir?
Una de las cosas que, pensando en este mes de la mujer, hay muchas madres solteras, o hay muchas mujeres que están en negocios, que están haciendo cosas por la comunidad que vale la pena resaltar, no solamente durante este mes, pero durante todo el año. El esfuerzo que nuestra comunidad tiene. También es importante poner las voces de nuestros trabajadores agrícolas, que pues les debemos tanto. Cada vez que estamos sentados en la mesa tomando nuestros alimentos, pues es gracias al trabajo y a la espalda de todos estos trabajadores que ponen su vida para que todos podamos y para que Fresno pueda ser considerada la capital agrícola del mundo. Entonces, todas esas voces y todas esas historias son lo que me interesa o nos interesa poner al aire. Y es un proyecto que se va a ir avanzando, y a medida que vayamos avanzando, la información y la colaboración y el contacto directo con nuestros oyentes va a hacer que podamos llegar a construir algo que sea beneficioso para todos.
Pues ya se nos acorta el tiempo, Víctor, así que dinos una vez más cómo pueden nuestros escuchas estar en comunicación contigo, exponer y plantearte sus ideas, los comentarios de cómo armar bien esta nueva plataforma en este programa de información para ustedes, las comunidades locales que nos están escuchando y que quieren ciertas coberturas que a lo mejor se nos han pasado, las hemos dejado de cubrir quizás a fondo como usted quiere. ¿De qué manera pueden estar en comunicación con Víctor Palomino? Víctor.
En este momento la manera más fácil, si tienen acceso al correo electrónico, es escribirme a b.víctorpalomino@radiobilingue.org. También pueden ir a nuestra página de web o a nuestros medios sociales y escribir directamente un mensaje en estos medios sociales y decir que lo están enviando para Víctor Palomino. De esa manera yo puedo recibirlos y verlos, pero sí, en esos momentos esas son las mejores maneras, o llamar a nuestra oficina central en Fresno y dejar un mensaje.
Eso, pues se nos acaba el tiempo, Víctor, así que te agradezco mucho y bienvenido al equipo de Radio Bilingüe. Víctor Palomino, productor de noticias para el Valle Central, nos acompañó desde Fresno. Gracias, Víctor, que sigas teniendo buen día y estamos en contacto.
Muchísimas gracias, Charlie.
Hasta pronto. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta hora de Línea Abierta, la edición extra. Yo soy Chelis López. Que la siga pasando bien. Cuídese. Hasta pronto.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.